ahora sí, ahora entramos directamente en materia. Oye, cuando las cosas son curiosas y además tienen mucha historia pegada en el lomo de todas y cada una, o todos y cada uno de los años que han transcurrido, se convierten en muy interesantes. Esta casa, esta radio, Radio La Isla, desde siempre ha tenido un marcado carácter de intentar mimar la historia. Han sido muchos programas a lo largo de estos 36, casi 37 años que lleva esta radio en marcha, los que lo demuestran. Y concretamente, en este periodo hay un programa interesantísimo que se llama Testigo la Historia, que todos los lunes, con nuestro amigo Juan Vijande, pues está en las ondas de esta casa. Y a Juan lo acompañan dos personajes interesantísimos que hoy he querido que estén con nosotros por muchas razones que van a entender inmediatamente. Ellos son Manuel Ángel Castañeira y Paco Pérez, a los cuales inmediatamente los paso a saludar y a presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal?
¿Qué pasa? Encantadísimo. Esto ya sin testigo la historia, que aquí los testigos somos nosotros en esta isla de par en par. Encantadísimo de teneros porque, independientemente de la labor que hacéis, que es muy importante, sois unos apasionados de la historia, en todos los sentidos, pero no solamente de la historia, que ya es importante conocerla, leerla, quererla y escucharla, sino de una u otra forma participar también de la historia, vivir la historia, si me permiten ustedes utilizar esa comparación.
Bueno, y el territorio donde vivimos.
Y el territorio donde vivimos, que ha sido y que ha formado parte como cuerpo fundamental de todo lo nuestro. A mí me gusta mucho, pero no solamente a mí, a muchísima gente más, y hoy he querido que ellos estén con nosotros. Manuel Ángel, Paco, encantado de que estéis aquí. Y primero yo quiero saber cómo dos personas como vosotros, dos personas jóvenes, se apasionan por la historia. Se apasionan, llega un momento, imagino, que esto viene de pequeño.
Sí, sí, completamente.
Que a uno ya empieza a entrar en el gusanillo, que no pierde nunca y que continúa, que sigue, ¿verdad?
Claro. Aquí empezaríamos todos de pequeño, pues desde que cogimos el primer palo, digamos, o construimos el primer arco.
Escúchame, que aquí todos los niños hemos jugado, al menos los de antes, con espada y con
arco. Claro, claro, claro.
Bueno, espada que eran de madera, pero bueno, en fin.
Y nuestra generación que se crió con Rui el pequeño Cid.
Exactamente.
Con lo cual lo llevamos en la sangre y Vicky el vikingo.
Y Vicky el vikingo. Hey, Vicky, hey. En fin, cosas que yo creo que siguen interesándonos porque nos dan esa magnitud de lo que nosotros tenemos. ¿Qué habéis aprendido? Y la pregunta es mucho más profunda de lo que pueda parecer. ¿Qué habéis aprendido a lo largo de todos estos años que sois amantes de la historia? No solamente aprender fechas, sino aprender, imagino, conceptos, formas de vivir de épocas diferentes, que se actuaba de forma distinta, se pensaba de forma distinta, y era todo eso, diferente, distinto. ¿Qué habéis aprendido de todo?
Mira,
esto,
yo, por ejemplo, una visión global de todo, a nivel, por ejemplo, de concepto político, social, económico, artístico, porque en el momento que tú te apasiona la historia, no solo te apasiona, pues yo qué sé, un personaje como puede ser Ricardo Corazón de León,
por
¿no?
ejemplo.
Pues aparte, pues te apasionas también por cómo vivía lo que se llama cultura material, que se conoce en historia, en la terminología de historia. Por ejemplo, a qué se dedicaban, cómo era la forma de vida, cómo aprendían, por ejemplo, los simples arquitectos de la Edad Media. Yo digo, en mi caso, yo no solo me remito a personajes históricos o a hechos concretos, como puede ser la batalla de las Navas de Tolosa,
por
¿no?
ejemplo.
Yo voy cuál era la ciudad más importante en comercio, cuáles tenían las principales universidades.
¿Cómo se vivía? Claro.
Efectivamente.
Tenemos que decir que Paco es licenciado en historia y es profesor de historia en un instituto en Chiclana. ¿En qué instituto?
Y es Ciudad de Hércules.
En el instituto. Mándale
saludos a los alumnos. Y mando un saludo a todo mi claustro y a todo mi alumnado.
Oye, qué interesante y qué bonito es enseñar historia. Y enseñar historia, como imagino, creo que tuviese, bueno, igual has tenido esa suerte de que también te la enseñasen a ti. Sí. Y eso.
Yo he tenido la suerte,
es
de,
una suerte, ¿eh?,
de tener buenos profesores a lo largo de mi formación
historia,
académica,
claro, de tu vida.
Y Santi, y un gran profesor en casa, como fue mi padre.
Qué bueno eso que me estás diciendo.
Mi padre, que no tenía ninguna formación, pero era una persona autodidacta, cogía libros de historia, cogía libros de literatura, y él empezaba a contarme, bueno, pues desde cosas de Homero hasta, yo qué sé...
¿De todo?
Hasta de todo.
De todo. Oye, Manuel Ángel, yo te voy a preguntar porque... Yo creo que, por ejemplo, si nos centramos en Europa, los ingleses son los que mejor han sabido vender su propia historia.
Los que mejor han hecho marketing de su historia.
Eso es marketing.
Lo hemos visto con la coronación de Carlos III.
Por ejemplo, más cerquita, imposible. Sin embargo, eso no quiere decir que sin tener una historia densa, sea la historia más densa. Porque si nos centramos en este país... Ha vivido todas las etapas históricas importantes, pero no solamente las ha vivido, sino que ha participado.
Bueno, que ha sido en momentos la envidia de otros países, porque como aquí se estaba haciendo la reconquista contra los musulmanes y era una cruzada,
totalmente,
pues venían a batallar los nobles de otros países.
Eso
algunos
es.
Porque venían por alianza, pero otros porque querían participar en una batalla y no tenían que ir hasta Jerusalén,
por ejemplo,
sino que lo tenían aquí al lado. Y
eso
aquí es. Hubo las compañías blancas, estuvieron los ingleses, estuvieron también aliados los franceses, unas veces asociados al reino de Navarra, otras veces con el reino de Aragón. O sea que aquí fue... de las primeras guerras mundiales que
claro, hubo. Vamos a meternos en la mentalidad, es complicado, pero hay que meterse en la mentalidad de una persona de la Edad Media. Para se habla mucho de los templarios. En España hubo órdenes muy parecidas de monjes guerreros también, que fueron a Jerusalén a hacer las cruzadas, pero que no tienen esa fama que al final, en este caso, los franceses han sabido vender mejor que nosotros.
Es que si hoy día viéramos una persona de la Edad Media paseando por la calle Real, iría pegando cacheta por la calle Real, porque ante cualquier desabrido, de cualquier
una mirada mal,
claro,
era un concepto.
Lo retaría un duelo y mataría a la persona
y eso es lo que hay.
El que portaba espada impartía justicia.
Anchas Castilla.
Claro. Entonces, el concepto nuestro, desde la perspectiva del siglo XXI, el poder imaginarnos una persona del siglo VII, del siglo VIII,
claro,
pues es muy difícil.
Claro, porque además todos iban armados. Hay que decir que Manuel Ángel tiene una colección extraordinaria, extraordinaria de armas, porque no solamente son espadas. Hoy ha traído algunas, que ya haremos algunas fotos para meter en redes. También me han prometido venir la próxima semana para hablar de esto en televisión, con lo cual será mucho más,
visual.
Pero yo creo que también... el desarrollo de las armas va marcando el desarrollo de un país, ¿verdad?
Claro, completamente, ¿no?
Porque tú me has enseñado ahí dos espadas de estas, para entendernos y la gente que nos está escuchando nos entienda, como las del Miocid, más o menos.
Bueno, una vikinga y la otra una franca.
Esto, vamos, gordas, que pesan.
Sí, un siglo VII y un siglo XI.
Y una, sin embargo, tiene la misma medida, o casi, pero no tiene nada que ver el peso con la otra. Las armas son la evolución primera que tiene un país, y digamos que está más arriba si está mejor armado.
Claro, ¿no? Es la cúspide,
alta
del desarrollo
tecnología,
de tecnología,
alta
que
tecnología
tiene un país,
lo,
¿no?,
que tú tienes.
Claro.
Santi, mira, si quieres te pongo un ejemplo.
Sí.
El tema de cuando estamos en la antigüedad, los pueblos que tienen armas de bronce con los que tienen armas de
hierro.
Claro, pues, ¿quién se impone uno a otro?
Está clarísimo.
Oye, en lo que es la Europa, el secreto del acero, ¿no? Que iban buscando, que lo vimos muy bien reflejado en la película de Conan, que iban tribus bárbaras buscando a aquellos herreros que habían conseguido desarrollar la tecnología, ¿no?
Era como una alquimia en aquella época.
Sí, sí, claro.
Una alquimia que costaba no solamente dinero, sino vidas y reinos.
Claro.
Absolutamente. El también poder coleccionar este tipo de armas, porque tú además haces esgrima, haces...
Bueno, actualmente no la estoy practicando, pero sí la he practicado. Tenemos la fortuna de tener la Escuela Francisco Román, que tiene su origen en Sevilla, y el maestro es Juan Guilmain, que puede ser uno de los mejores de Europa en la práctica de la esgrima. Todo esto viene desarrollado a través de Alberto Bonpresi, que fue el primero que creó la asociación de esgrima, y luego pues se ha difundido por toda España. Cuando yo estaba practicando éramos unos 400 y ahora debe de rondar los 1500 practicantes.
Imagínate. O sea
que ha ido poquito a poco, pero que va creciendo. Y en una fuente que es la verdadera destreza, que es lo que hacía que los que hacían esgrima en el siglo XV, XVI en España, pues superaran con creces al resto de esgrima europea, con referencias incluso de un cónsul inglés que decía que había visto batirse a 5 españoles con bastantes más franceses y que habían puesto en huida a los franceses, basado precisamente en lo que una de las que tenemos ahí, que es la espada ropera, y en la daga de vela, que es la que se le suele conocer como daga de mano izquierda.
Sí.
O también a la triste, ¿no?, que la difunde. ¿Con qué nombre, Paco?
Ahora mismo no recuerdo el...
Pero es una daga que protege la mano y que se utiliza como segunda arma.
Claro, es una daga que lleva unos arriaces largos, que sirve para engavilanar, para atascar la espada del otro, y que lo que han hecho es, donde antes tú llevabas un escudo, un humbo, el metálico, pues lo que han hecho es fusionar el humbo con la daga. De hecho, la daga italiana no tiene la vela.
Ya.
Entonces, lo que sirve es para trabar la espada del otro, y con, claro, tu espada queda libre y puede...
La espada, Paco, era en su momento una de las cosas más preciadas que podía tener.
Y claro, y solo por
y costaba
parte
muchísimo
de la
dinero. Empresa, ¿eh? Eso tiene que decir. Eso no lo podía tener cualquiera. No.
La espada era símbolo de nobleza, de prestigio, y luego el manejo de la espada.
Y en origen, como decíamos, si hablamos, por ejemplo, de la época de la Reconquista, antes de que se establezcan los fueros juzgos, el que podía portar armas, el señor que podía portar armas, era el que impartía justicia. O sea, que era como hacían los samuráis en el Japón medieval. Luego ya, cuando se establecen los fueros juzgos, quien imparte la justicia es el rey a través de sus representantes. Pero en aquel momento a ti te encomendaban un territorio y impartía justicia el señor.
Estamos hablando de armas blancas, que espadas, dagas...
Claro, las que yo tengo aquí son negras, porque son sin filo. Claro, porque son de entrenamiento.
Claro, son de entrenamiento. Pero quiero decir que también, en un momento determinado, aparece el arma de fuego. Eso también supone algo... un punto de inflexión, claro, en la historia, ¿verdad?
Y además el uso en España, en lo que es el asedio de Granada... Ya se empiezan a utilizar las primeras armas de fuego. No sé si
los primeros
de Niebla, me parece a mí que
en la batalla de Niebla, en Huelva, ahí empiezan a utilizarse la primera artillería, la primera vez que se utiliza artillería en España.
La pólvora en Occidente.
Ahí está.
O sea que además fue muy cerquita de aquí.
Sí, muy cerquita. Bueno, y en Jerez, Santi, también se vuelve a utilizar en el asedio de Jerez, del Alcázar de Jerez, también se vuelve a utilizar la artillería. Creo que fue el primero en Cádiz que se utilizó, la primera vez que se utilizó en Cádiz artillería.
Y que todo después, cuando acaba de conquistar el reino de Granada, y ya somos España desde 1492, ¿ahora qué haces tú con todos esos soldados que son veteranos de batalla?
Claro.
¿Y cómo los tienes tú en las ciudades cuando te van a arrasar las ciudades?
Claro.
¿Qué hicieron? ¿A Nápoles? Con el gran capitán. ¿Y qué hicieron en Nápoles? Arrasaron todo lo que había.
Con todo lo que se meneaba.
Claro. ¿Y qué ocurrió? Descubrimiento de América. ¿Qué hicieron? Los mandamos.
Vamos para allá.
A América. Y claro, los personajes que teníamos en esa época, es que no se ha vuelto a tener unas personas con esa experiencia de combate. Porque aquí recordemos que Cádiz se conquista en 1248, cae en manos musulmanas, Cádiz y Medina Sidonia. Cuando cae Medina, cae Cádiz. Y se vuelve a conquistar en 1664, y ya a partir de ahí empiezan a reconquistarse pues todo lo que es la zona de Jerez, de Ronda, y lo que es hasta llegar a Málaga. Pero claro, va muy poco a poco. Ya el último reducto era lo que es el reino de Granada, que en ese momento ya era vasallo de Castilla, o sea que a Castilla ni le preocupaba porque le estaba pagando el vasallaje.
Claro, estamos hablando además de una zona, la que vivimos, que tú muy bien, Manuel, lo dijiste al principio, que no estamos hablando de cualquier sitio.
Recordemos que Almería es la provincia que tiene más castillos en España, pero es que Cádiz es la segunda. Tenemos 44 municipios con 44 castillos.
Claro, entre ellos San Fernando.
Y además un castillo
rival islámico con una historia increíble.
Sí, efectivamente. Además, lo comentamos el otro día en el programa de Testigo de la Historia, que solo hay en el mundo dos lugares que tienen la misma planta. En San Fernando, el castillo de San Romualdo es un ribat árabe. Pues salvo un lugar en Túnez y nosotros, no hay otro sitio más en el mundo islámico o que haya pertenecido al mundo islámico que tenga esa misma planta.
Y además que formó, fue fundamental en la historia de este país, en un tiempo muy determinado, Alfonso X el Sabio. Hay que pensar que esta zona...
Incluso luego contra Francis Drake, que también intentó invadir y no consiguió la invasión.
Se no le consiguió... ya entramos ahí con los ingleses.
Claro, entramos ahí. El castillo tuvo su función también.
El castillo tuvo su función y... Nos da pena un poco que normalmente pasamos todos los días delante, la inmensa mayoría.
Bueno, yo hice una visita hace un par de semanas.
No sabe la importancia que tuvo.
Pero y el estado del castillo da pena, por dentro. Sí, el estado de mantenimiento
no es el que.
No es el que debería, ¿no? Y bueno, ya no voy a hablar del tema de la reconstrucción que han realizado. Que
ha perdido la
esencia.
Toda la esencia. ¿Vosotros os consta, tenéis esos planos de la...
Sí, yo los tengo.
Tú, Santi, los tienes.
Yo tengo.
Y no también tiene nada que ver con lo que es ahora.
Juan y yo tenemos varios libros sobre el castillo de San Romualdo y aparecen los planos, lógicamente, originales, el diseño original.
Pero
y
la no pena, tiene nada eso, la pena es el uso.
Ya.
Sí. El uso no lo puedes tener tú solo como unas vitrinas, una estantería. Hmm. Oye, que tenemos allí los cuerpos de los dos esqueletos más antiguos que hay ahora mismo.
El abrazo eterno.
Claro, claro. Que si no me equivoco, nos los quitarán, ¿eh? Y se los llevarán seguramente para el Museo Arqueológico de Cádiz.
Madrid.
Porque si no se le da la preponderancia que eso tiene, y tú vas a hacer una visita allí y el único que hay es el pobre vigilante que te puede contar cuatro cosas. Pues evidentemente, si no hay una interpretación, pues las personas que vayan allí lo que se van a llevar es una decepción. Pero además de darle un uso como castillo,
como lo que
hacer
fue.
Cosas de la época medieval, de recreaciones, pero si no se fomenta, pues evidentemente...
En aquella época la isla no se parecía en nada,
no, en
Paco, al concepto que tenemos ahora.
No.
Sería la isla de la Ponte o de la Puente.
El lugar de la Puente.
El lugar de la Puente con el castillo
de San Romualdo. Y serían huertas, básicamente.
Y básicamente ya está.
Claro, sí. Serían huertas. Bueno,
zonas de pescadores
una cosa
también.
Sí. Que nosotros vemos ahora la isla deprimida económicamente,
sí,
pero la isla tiene minas de sal, que son las salinas.
Claro.
Minas de sal, a los soldados romanos, el salarium se le pagaba en sal. O sea, era dinero, era una mina de oro.
Esta zona llegó a ser en
el
esa
tener
época...
eso, y las almadrabas, el duque de Medina Sidonia, de donde conseguía el dinero, era de las almadrabas.
Aquí. Era de aquí. Entre cuando la sal y la almadraba ya tenían...
Claro, cuando vino el maremoto, el duque de Medina Sidonia pagó muchísimas reparaciones y fue un montante impresionante, pero él vivía de las almadrabas. Y cuando vino la corte del rey, que los tuvo que alojar en el Coto Doñana, que vino la corte, no me recuerdo, Felipe II...
De Felipe V.
Felipe V fue.
Felipe V.
Bueno, pues vino con 2.000 personas de la corte. Y ahora dale allí en el Coto Doñana, el palacio, a darle allí de comer en las Minas Millas a 2.000 personas.
Claro. Nuestra historia que se nos presenta así, directamente, que nos mira a la cara, que nos habla y que a veces nos pregunta si hemos sido justo con ella o no. Yo creo que en esta ocasión estamos empezando a ser justos, precisamente en programas como el que tenéis vosotros en Testigo de la Historia, y cada vez que podemos en la isla de par en par metemos un ganchito.
Claro, hay una corriente donde siempre nos hemos creído las fuentes inglesas de toda la leyenda negra y tal, y de autores, no voy a decir noveles porque tienen bastante experiencia, pero en estos últimos tiempos que han ido a buscar las fuentes, que lo tenemos todo escrito de cuando era el Imperio Español, y se han dado cuenta que la versión que daban los ingleses y la versión que estaba escrita por los españoles no tenía nada que ver. Y entonces han ido redescubriendo aspectos que los historiadores daban por hecho porque lo había escrito un inglés, por ejemplo.
A ver,
Santi, además te cuento, últimamente esta corriente de la que habla Ángel, es que los principales defensores de esa corriente que dice, oye, esto de la leyenda negra de España no es así, son precisamente historiadores ingleses, como por ejemplo Ian Gibson.
Exacto. También hay su corriente en defensa de, de lo que ocurrió realmente.
De lo que ocurrió realmente, claro. no de la película que se pudieron montar.
Bueno, y después tenemos ahí, como dices tú, la película. El Hollywood nos hace mucho daño también.
Claro, 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 porque...
Desde actores que parece que lleva una cota de malla y lo que lleva es una telita así pintada, ¿sabes? Ahora hay una serie que están anunciando en Netflix donde sale una princesa, sale con un casco, ¿no? Y el casco se llama el estilo una barbuta, pero le falta la barbuta, le falta la parte de la gorguera
del barbuquejo.
Nadie llevaría ese casquito así puesto, solo como visor, porque te pega
porque le dan un leñazo
y ya está. Eso no sirve para nada.
Entonces, dices tú, ¿cómo pueden hacer ahora mismo, con los asesores que tienen y tal, hacer una película? Te sale en el tráiler de presentación y está mal.
Y está mal, simplemente.
Sale la película del guerrero número 13, la escena más chula que hay, de combate con los escudos vikingos, porque ellos utilizaban, cuando había un duelo, tres escudos, y si partías un escudo, cogías
el siguiente. Otro.
Y utiliza un escudo que va embrazado, cuando los vikingos no embrazaban los escudos. Era con un ástil vertical y con un hueco para la mano, protegido por un humo metálico, y la esgrima de ese escudo es completamente diferente a un escudo embrazado.
Claro, porque es un escudo que te permite utilizarlo también como arma.
Como arma, impactas con el escudo, te permite girarlo, te permite cubrir el otro flanco, entonces te permite hacer una serie de cosas que un escudo embrazado, y además es un escudo redondo, el estar embrazado no te aporta ninguna ventaja. Y en una película en Hollywood, con todos los millones que se gastan, y está mal.
Podían tener ser mucho más cuidadosos.
Bueno, ya no me voy a meter en las armaduras que utilizan en esa película,
porque es para echarse
que ninguna pertenece al periodo.
¿A la época? Ninguna.
Claro, porque todas las armaduras no simplemente son metal, sino que cada una, en función de un montón de cosas, te marca la historia y te marca un poco las razones. Hay una época en esta zona, que es la principio del siglo XIX, 1808, 1810, que es la Guerra de la Independencia, con la importancia que tuvo. A mí me gusta muchísimo pasear, por ejemplo, por el Real Carenero o por cualquiera de las defensas que tenemos en toda nuestra costa.
Pero ahí te voy a pegar un tirito, ¿sabes?
Sí, sí, dime.
Porque tú dices, me gusta pasear por el Real Carenero porque se ha recuperado la fecha correspondiente. Pero no dices, por ejemplo, me gusta pasear por el casco antiguo de San Fernando. ¿Por qué?
Bien. ¿Por qué?
Porque no tenemos casco antiguo. ¿Por qué no tenemos casco antiguo?
Es una buena
porque
pregunta.
Los años 60, 70 se lo han cargado.
Se lo cargaron. Y 70, eso. 60
no, no da
70.
Pena eso de que tú no... ¿Tú quieres ver algo antiguo y te tengas que ir a Cádiz?
Tienes razón. Tienes toda la razón del mundo. Fue la época dorada como ciudad de casco antiguo, que podíamos tener edificios, Casa Minolta...
Pero que pasa solo en la calle Real, ¿eh? Que si tú pasas por las calles que son laterales, se disfruta muchísimo de esas casas antiguas de primera planta, con esas almenas, con esos pináculos.
Yo vivo en una de esas, es un verdadero placer.
Pues es una preciosidad.
Exactamente, ¿sabes? Con ese patio central, con montera, todas las habitaciones distribuidas alrededor.
Claro, basado en lo que era una domus romana, en pequeñito.
Pero a fin de cuentas es una
domus
romana.
Pero con su patio, con su atrio central, y que en su momento se utilizaba para recolectar el agua, con su pozo.
Con su pozo, en mi casa había un pozo que evidentemente con los años se llegó a tapar, pero había un pozo, y como la mía, imagino que muchas otras. El Real Carenero, esa zona, allí ocurrió cosas sinceramente impresionantes que imagino que todavía nos falta conocer mucho de lo que se vivió allí.
Una de los que tocamos.
Perdóname, y hablando de expolios, si hablamos del puente Zuazo, hay que ponerse las manos en la cabeza.
Claro, claro.
Por ejemplo, hay fotos antiguas que vosotros las conoceréis igual o mejor que yo, que ves aquello, ves esa puerta, ves ese escudo que ahora mismo
habría que hacer una puesta en valor.
Claro.
Es que,
fue una época esencial y allí se vivió, no solamente las batallas del Portazgo, imagino que.
Desde 1500 y pico ya se analizó que ese puente era clave, y de hecho lo que se le ponía era un tablón de madera en medio para que cuando interesaba se le quitaba.
Claro.
¿Vale? Entonces era lo que hacía la defensa de Cádiz. Y ya luego posteriormente se acantonan tropas en San Fernando, no recuerdo si es sobre 1650, 1700, para defender precisamente el Cádiz, porque ven que si no tiene esa defensa, Cádiz cae. Y entonces a partir de crece la población. Hay un libro publicado muy curioso, lo traeremos el próximo día, donde se ve la evolución de la población, y San Fernando pasa prácticamente de 5.000 habitantes, pasa a 30.000,
y
en poco tiempo pasa a 75.000.
Una barbaridad.
A partir de que se han acantonado esas... De hecho, antes nada más que había una posada, Y entonces, claro, cuando te entran de repente pues una cantidad de soldados impresionante,
a ver, ¿qué
pues hacen? Evidentemente la economía de la zona se mueve. Y se hace incluso un análisis del coste del pan, de cómo va evolucionando el coste
de... La inflación de la vida.
Claro, cuando sube el nivel de vida, pues evidentemente. Claro.
No. Santi, y ya que has tocado el tema del Puente Zuazo, otra cosa que nosotros sí lo hemos tratado en nuestro programa es que la antigüedad que tiene, y muy poca gente lo sabe, porque el Puente Zuazo forma parte de las construcciones que hizo el sobrino de Balbo, Balbo el menor, en el siglo I después de Cristo.
O sea, vamos a ver, usted que está ahí detrás, ¿se está enterando lo que está comentando nuestro amigo Paco? Pues eso lo tenemos aquí.
Y, qué y no poco, se le da ninguna qué importancia.
Poco en valor lo, eso es lo que a mí me duele, sinceramente. Qué poco en valor ponemos nuestra historia. Hablábamos antes de ese marketing norteamericano.
Es que no lo tenemos, Santi. Ese marketing, por desgracia, no lo tenemos.
Pero nosotros, no sé, nos creemos o el ombligo del mundo, o que todo el mundo tiene que saber de nosotros simplemente por impregnación espontánea, pero no sabemos vender lo nuestro. El arsenal de la Carraca, la primera infantería del mundo, nace aquí, en San Fernando, en el arsenal de la Carraca. Escúchame, convencido de que tú, yo salgo y se lo pregunto a 10 personas y ni una tiene ni idea de lo que
aquí estuvo Felipe V con su corte y venía con los dos infantes, entre ellos el que luego reinó, Carlos III. O sea, que cuando Carlos III ordena que se cree toda la población de San Carlos y tal, él había estado anteriormente en San Fernando y conoce...
Él conocía todo aquello.
Claro, conoce lo que se crea luego.
El puente, el muelle de su majestad, claro. El muelle de la pólvora de su majestad.
Y la casa de las cadenas, que está desaparecida, de el privilegio de cadenas. Era porque se había hospedado el rey.
Exactamente, que solamente en San Fernando tenemos una que está en la Alameda.
La Alameda,
¿verdad?
Claro, efectivamente.
Que fue donde se hospedó. Lo que pasa es que llegaba a la casa desde ahí hasta abajo, hasta los
observatorios.
Claro,
hasta los observatorios.
Claro. La huerta, se supone.
Y ya, Santi, sí, ya que has dicho lo de la infantería de Marina, nosotros, por ejemplo, hablamos con alguien que no sea de España. Vamos a hacer, poner un portugués, un francés, un italiano, y tú le dices, ¿qué te suena más, los marines americanos o la infantería de Marina española? ¿Qué te va a decir, Santi?
Yo creo que los marines, ¿no?
Pero es que los marines están copiados de la infantería española. Cuando,
pero además una copia de corte y pega, ¿eh?
Sí, totalmente. Cuando los americanos entran en guerra con España por Cuba, pues ahí es cuando ven la infantería española y dicen, oye,
ostras,
la manera de maniobrar de esta gente, esto se lo copiamos ya.
Bueno, yo quiero esto.
También con Pensacola, con la toma de Pensacola.
Y con la toma de Pensacola, con... Claro. Con Gálvez y se lo copiaron.
O sea, que cuando usted ve una película, que me parece muy bien, que hay algunas que nos enseñan la historia, otras pues se quedan simplemente en la superficie, pero que sepa usted, que nos está escuchando ahora, que todo tiene un corte no solamente español, yo diría que gaditano, isleño, sí. Si hablamos de todo esto.
Ahí y eso tenemos hay un par de programas preparados, que no te lo hemos dicho todavía.
Sí.
Basados en películas. Uno es sobre el tema de los vikingos y el guerrero número 13 y tal. Y el otro es sobre los piratas del Caribe, pero sobre los verdaderos piratas del Caribe, que vamos a ver que son...
Y hay algunos que son españoles, ¿eh?
No, yo te diría más. Yo te diría que el Barba Negra o Barba Azul se quedaba como un niño de comunión al lado del pirata más sangriento, que no tiene ningún tipo de publicidad y que fue español y que además... terminó en Gibraltar y que fue el de los duros
antiguos. De los duros antiguos,
¿vale?
Claro.
Ese era un capullo, claro, ¿no? Pero ni Drake, ni nada. Y era español.
Y hay otro famoso que es Amaro Pargo en Tenerife.
Claro. ¿Y por qué creéis? Ya casi para finalizar, oye, hablando hemos más de media hora. ¿Qué ganas tengo que llegue la semana que viene? Para que ustedes vean todo lo que nuestro amigo Manuel Ángel nos ha traído, todas esas espadas que son una verdadera belleza. ¿Por qué cree que nos pasa esto? ¿Por qué crees que tenemos, qué creéis que tenemos un verdadero tesoro?
Bueno, el mayor tesoro que tenemos, Juan, aquí hoy que no tenemos con nosotros a Juan Vijande, es el nombramiento del primer ciudadano.
Efectivamente.
Que se produce aquí en la Iglesia Mayor y que pasan de ser súbditos al momento en que se nombra al primero para crear la comisión de los diputados, pues pasa a ser el primer ciudadano. Eso no se está explotando adecuadamente, porque el inicio del curso político se tenía que hacer en San Fernando todos los años.
Sí.
O sea, sí. Fuera en el Teatro de las Cortes o fuera...
Donde sea.
¿Pero por qué? Porque el primer ciudadano, que no lo entendamos solo que era de España, porque cuando se reúnen aquí las Cortes hay representantes
de, toda de, todo la, imperio.
De todo el imperio.
Claro, claro que eran ciudadanos
las
españoles.
Las Indias, las Filipinas,
claro.
O sea, que es el primer ciudadano universal, es aquí donde se nombra, a través de una claro, constitución que se hace luego, la constitución, evidentemente.
Santi, los puristas te podrán decir, no, ojo, que el concepto de ciudadanía aparece en la Revolución Francesa, sí, pero no ciudadanía universal. Ciudadanía claro. universal es aquí, en San Fernando, porque, como ha dicho Ángel, va a ser ciudadano español tanto el que está en Albacete como el que está en Medellín. Sí,
exactamente. Oye, qué importante lo que me estáis diciendo y qué interesante. Os emplazo a los dos, si lo tenéis a bien,
por supuesto.
Para el próximo miércoles poder... hacer ese programa de televisión y que vosotros, que ahora mismo nos estáis escuchando, tengáis también la oportunidad no solamente de escuchar sus voces, sino de verlos a ellos y de ver todo ese material fantástico, increíble, que nos trae nuestro amigo Manuel Ángel y nuestro amigo Paco. Muchas gracias. Solamente
gracias a ti. Una anécdota.
Lo que tú quieras. Lo que tú quieras.
Y es que tenemos una iglesia, la única de España, sí. que tiene el privilegio de bandera. De poder portar la enseña nacional.
Que es la Iglesia Mayor.
La Iglesia Mayor, la única en España. Y en cambio, cuando hacen los actos, ponen pues un trozo de hormigón con un palo
y ya está.
Delante del Palacio de Congreso. No, señor, si la única iglesia que puede portar la bandera es la Iglesia Mayor, hágalo en la Iglesia Mayor.
Haga usted uso de eso. Claro. Bueno, pues esos matices me parecen muy interesantes y me parece que está bien, porque son aristas que, como no se sabe, pues se va dejando ir y hay que... Yo creo que hay que ir matizando todo si lo que se pretende llegar a, o a dónde se pretende ir es a poner en valor absolutamente todo y nuestra historia también. Señoras, señores, que tenemos una historia importantísima, importantísima, y que no todo está fuera de las fronteras de esta bendita piel de toro, que me parece muy bien, sino que yo no digo que la historia empezase aquí, pero casi... Porque si dicen que los primeros humanos pasaron por el estrecho de Gibraltar, algo tendremos que ver.
¿Cuántos barcos se construyeron aquí que fíjate, fueron para América?
Fíjate, fíjate. Eso es un tema también muy, muy interesante. Manuel Ángel Castañeira, Paco Pérez, muchísimas gracias. Porque además he de decir que los he pillado casi casi a lazo. Yo no sé si el lazo es un arma o no. Lo que sí sé es que son tan amables... Que sin problema, que estamos allí, de hecho se han traído algunas de estas armas que yo les pido, por favor, que se las vuelvan a traer para el próximo miércoles, porque tendrán ustedes, y yo también, el privilegio de gozar, no solamente con la palabra de Manuel y de Paco, sino también con la visión material de todo lo que, de una u otra forma, formó parte de nosotros mismos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
a ti, Santi.
Nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles.
Un abrazo.
Un abrazo. Okay.